un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde, Ideas a Granel. En este caso estamos aplicando unas nuevas modalidades en nuestras grabaciones. El día de hoy no podrá estar con nosotros nuestra queridísima Pau Zero Waste por algunas cuestiones personales, pero sepan que la vamos a extrañar mucho, que la vamos a echar mucho de menos, y solo es cuestión de algunos episodios en los que no va a estar con nosotros, pero ella siempre va a estar presente con nosotros en alma y espíritu, y sabemos que nos va a estar escuchando, y deseamos que regrese lo más pronto posible para que vuelva a grabar con nosotros estos podcasts que nos encantan. Y sabemos que ella también, entonces todos hay que mandarle buena vibra para que regrese pronto con nosotros. Y tenemos hoy una super invitada. Tenemos una de las invitadas que yo tengo poco tiempo de conocerla personalmente, pero por redes, por Instagram principalmente, ya tengo mucho tiempo de conocerla, de seguirla, de seguir todo lo que ella nos comparte. Siento que es una persona muy auténtica, siento que es una persona como muy natural, como que en verdad está convencida de lo que lo hace y lo hace sin ninguna como intención de moda o de ser poser o algo por el estilo, sino porque en verdad siento que le llena el alma, es algo que me gusta mucho de ella. Y nosotros la conocemos a ella en Instagram como Jocelyn Sin Desperdicios.
¡Ay, qué bonita presentación! Muchas gracias, Rigo.
No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. También, de forma remota por el tema del que ya todos sabemos. Pero gracias a ti por haber aceptado esta invitación. La verdad, estamos muy contentos de que estés con nosotros, de que nos vamos a echar aquí una buena plática sobre cómo ha sido todo tu recorrido en este mundo Zero Waste y también de ser vegano. Pero vamos a iniciar con nuestra sección ya muy conocida por todos los que nos escuchan, que es La Mazorca. La noticia del día de hoy que queremos compartir es una noticia sobre los conciertos. Checando en internet, dimos con una noticia sobre un concierto que se busca hacer cero emisiones. En este caso es el concierto de Soda Stereo. Soda Stereo, ahorita que está como dirigida principalmente por Charlie Alberti, que él, además de ser parte de la banda de Soda Stereo, también tiene una fundación que se llama R21. Esta fundación está enfocada a promover el cuidado del medio ambiente, y es por lo que en esta ocasión ellos están buscando tener una gira cero emisiones. ¿Cómo es como lo van a estar haciendo? Es, pues, una de las cosas que estaba leyendo es buscar que todo lo que ellos utilicen sea reutilizable, sea reciclable. También buscar como si algunas cosas no se pueden como reutilizar o reciclar. Ver también la forma de aportar de alguna forma para eliminar la huella de carbono que se esté generando por eso. Entonces, lo que ellos están buscando es que sea al final una gira sustentable y que, o sea, estén como sus emisiones de carbono se compensen totalmente. ¿Qué opinas de esto, Jos?
Me encanta porque justo, bueno, al menos siento que se alinea mucho a lo que yo pienso, que es hacer de los males el menor. Entonces, no tienes que dejar de hacer lo que haces si te encanta, pues no sé, la música o cualquier otra área, que por ejemplo en mi caso es la actuación y el cine. La cosa es en tratar de encontrar la manera de reducir el impacto justo. Entonces me emociona muchísimo que ya se esté haciendo esto, qué padre.
Porque no sé si sepan ustedes, pero yo soy actriz también, Entonces, ella está como muy metida en todo esto del arte. Y sí, yo también creo que está súper padre que al final no tenemos que dejar de hacer las cosas que más nos gustan. El arte es una forma súper padre de complementar todo esto. Entonces, está súper padre que Soda Stereo nos esté dando como, esté poniendo su granito de arena. Y al final creo también que es una forma de difundir el cuidado al medio ambiente.
Ya está ahí sembrando una semillita en cada persona que está yendo al concierto. ¡Qué padre! De verdad me da muchísimo gusto.
Súper, pues esto fue su sección y ahora ya vamos a comenzar de lleno a conocer un poco más de Joss. Joss, tú me platicaste que tú estudiaste comunicación
Sí.
y comunicación con especialización en cine, que es algo, o sea, me imagino que tiene que ver con lo que estás haciendo ahorita, que también eres actriz, estás participando en algunas obras de teatro. Yo recuerdo que en alguna ocasión que yo... En
Cuando nos
una.
conocimos, sí.
Sí. En la cena de
De charlar.
Navidad de Charlotte, ahí estás platicando sobre todo esto. Entonces, yo recuerdo que nos platicabas de esto. Igual y más a continuación, nos puedes platicar si tienes alguna obra de teatro para que cuando podamos salir de nuevo, vayan y te visiten y vean a que pues te conozcan tu otra faceta de actriz. Pero iniciando por todo esto del medio ambiente, ¿tú en qué momento fue cuando nació esa semillita o más bien esa semillita comenzó a crecer dentro de ti de cuidado al medio ambiente?
Yo estaba como a la mitad de la carrera de comunicación y me encontraba de intercambio en España. Estuve viviendo en Madrid 6 meses. Y recuerdo que desde que llegué, literalmente el primer día que llegué, pues tuve que ir a un supermercado para hacer las compras. Y me impresionó muchísimo cómo la gente ahí no usaba bolsas de plástico. Llevaban todos, de verdad, todas y todos sus bolsas reusables. Y me impresionó mucho. Y luego vi que era, bueno, era principalmente porque las cobraban. En el supermercado te cobraban por las bolsas de plástico, entonces también como que eso incentivaba a las personas a llevar sus propias bolsas, pero sí era impresionante cómo pues ya todos iban con un carrito, con bolsas, ese fue como un primer impacto ahí en el medio ambiente. Y también viviendo ahí, vivía con unas amigas que son españolas y era muy común reciclar todos nuestros residuos, los separaban, los limpiábamos y los llevábamos a unos recipientes que estaban en cada colonia o en cada barrio. Y era muy común hacer eso. Y lo hacían como muy del día a día. Y esos fueron como que los primeras cositas que me impactaron, que estaban pasando en otras partes del mundo y que yo pensaba, ¿por qué no lo hago en mi país? ¿Por qué no lo hacemos todos? ¿Qué está pasando ahí? Y sí, desde ese momento yo ya había decidido que cuando regresara, en ese momento vivía en Mérida, cuando regresara a Mérida yo iba a empezar a reciclar y a llevar mis propias bolsas, como que ya eran algunos hábitos que yo dije, pues me los voy a quedar. Pero justo antes de que terminara el intercambio, estaba un día pues viendo videos en internet y me encontré con una plática de Lauren Singer, que era una plática de TED en la que explicaba que ella tenía un estilo de vida zero waste y que en 3 años había hecho un recipiente pequeño, un mason jar de basura. En 3 años. Y me acuerdo que me impresionó muchísimo ese video. Yo creía que era imposible, como que dije, no hay manera. O sea, primero me impresionó, no de una forma negativa, pero sí de una forma como que creó mucha curiosidad. Entonces me puse a buscar más videos, a investigar más sobre ella, cómo lo hacía, qué alternativas utilizaba. Y como que por una parte lo veía muy difícil, como que decía, está cañón esto. Pero por otra pensaba, pues no está tan difícil, o sea, es posible, no sé. Entonces, con muchísima curiosidad, regresé a México, a Mérida, que está al sureste de nuestro bello país, y pues decidí decidí intentarlo. Literalmente. Tenía muy poquitas, muy bajas expectativas de lograrlo. Pero dije, bueno, no pierdo nada intentándolo. Y así poco a poco, pues desde la primera vez que fui a un supermercado después de tener tener la idea de incorporar un estilo de vida Zero Waste, vi que podía hacer muchas cosas que no llegaban a un nivel Zero Waste, pero que sí reducía en gran medida, en gran cantidad, mis residuos. Y cosas que no podía reciclar en ese momento en Mérida, porque no era común, o sea, realmente ahí reciclar era con pepenadores, entonces era separar las cosas, dejarlas limpias afuera de mi casa, iban pasando las personas, de pronto sabía que una persona cerca del centro reciclaba cartón, por ejemplo, y así, o sea, no era, de pronto hacían colectas de reciclaje, pero era cada varios meses. Entonces no era como que pudiera llevar mis residuos a algún lugar en ese momento. Y como no, cosas que no podía reciclar, pues yo empecé a investigar cómo prepararlas en mi casa. Y así me fui como metiendo a todo este mundo y me emocionaba muchísimo cada cambio que lograba.
Está súper padre. ¿Tú eres de Mérida o eres de algún otro
país? Soy de Campeche. Nací en Campeche y ahí viví 17 años, pero para entrar, o sea, cuando empecé a estudiar la universidad, me fui a vivir a Mérida.
Ok. Para las personas que nos escuchan y que no son de aquí de México, porque nos escuchan varios como de Chile, Argentina y así, si no tienen la oportunidad, cuando vengan a México, vale mucho la pena ir a Mérida. Seguro las personas que nos escuchan y han ido sabrán que Mérida es una parte de lo, o sea, es de las más hermoso que tenemos en todo México. La comida y todo es buenísima, buenísima, buenísima. No hay forma de que a alguien no le guste la comida de Mérida. Entonces, se lo recomendamos muchísimo, aprovechando que Joss mencionó esto. Pero está súper padre cómo tú, o sea, ahora sí que dicen, ¿no?, que los viajes nos cambian muchísimo. Y a ti, sí, un viaje que hiciste, que seguramente te ayudó mucho profesionalmente, también te ayudó mucho personalmente en este tema de sin desperdicios.
Entonces, sí, desde luego.
Tú iniciaste de esa forma. Entonces, ¿cuántos años tenías, si se puede saber, más o menos?
Tenía 20 años. 20, 21, 20.
¿Y ahorita cuántos años tienes? Oh.
23.
No, pues estás súper chiquita. Entonces, eso fue hace relativamente poco, ¿no? O sea, 3
sí,
años.
Sí, pero sí que han cambiado las cosas, ¿eh? En sí, estos 3 añitos, porque yo me acuerdo de verdad cuando empecé en Mérida, al menos, y en Campeche, nadie había escuchado sobre Zero Waste, ni siquiera la campaña antipopotes, se escuchaba nada. Yo en ese momento sí me sentía como muy sola en esta lucha ambiental, la verdad, y me sentía como un bicho extraño, y que aparte la gente no entendía, y es algo que nos cuestionamos luego mucho, constantemente, así como, ¿cómo el que tú dejes de usar desechables, botellas de plástico, bolsas, cómo eso va a cambiar las cosas? Y yo me lo cuestionaba mucho, pero aún así lo hacía, y también sabía la dimensión de mis actos, y que por más que fuesen pequeños o que los sintiera como muy en solitario, sabía que por cada bolsa que usara eran 100 años menos de plástico en el planeta, y de una bolsa que quién sabe dónde iba a terminar. Entonces, pero sí, en ese momento como que estaba comenzando todo, y las redes sociales fueron las que me conectaron con más personas alrededor del mundo y luego de México también.
¿Cuál fue el primer cambio que tú hiciste así de conscientemente? Porque hay muchos cambios que luego hacemos inconsciente, como el de las bolsas del súper, pero así consciente que tú ya dijiste, este cambio, perdón, este cambio lo estoy haciendo porque ya sé lo que quiero hacer, o sea, ya consciente de que está el Zero Waste, de que no debemos de contaminar, todo este tipo de cosas, ¿cuál fue?
Fue la pasta de dientes. Preparar mi propia pasta de dientes fue como que el primer cambio que dije, pues no encuentro ninguna alternativa. No conocía ninguna que estuvieran vendiendo natural, local, ni nada. Y que aparte ya tenía los ingredientes en mi cocina, que es aceite de coco y bicarbonato de sodio, entonces lo preparé y ya, y así me empecé a lavar los dientes.
Sí, luego uno piensa que para hacer las cosas necesita un buen de cosas y que, ay, no, tengo que ir al súper y prepararme. Pero justo lo que dices, muchas veces, o sea, en nuestra despensa tenemos todo lo que necesitamos. No es como sí. necesario más hacer una expedición al súper para comprar lo que necesitamos.
Exacto.
¿Y cuándo fue cuando iniciaste con tu cuenta de Jocelyn Sin Desperdicios?
Fue justo en ese mismo año, en 2017, que estaba, pues seguí en la Universidad de Mérida, y nos pusieron un proyecto en el que teníamos que crear un sitio web y nos iban a calificar como cuántas personas entraban al sitio web y los clics y todo eso. Entonces creé el sitio web, que justo se llamó Sin Desperdicios, y abrí una página de Instagram y una de Facebook para crear contenido y jalar a las personas como que del Instagram al sitio web, que era al final lo que me iban a calificar. Pero finalmente, o sea, fue como un experimento, o sea, yo el sitio web, en el sitio web subía las recetas que me funcionaban, algunos tips, ese tipo de cositas, pero ya que terminó, pues, el ciclo escolar, yo seguía encantada con todo este estilo de vida, y veía que las personas no leían tanto, o sea, no querían como que entrar al sitio web más que para ver recetas o así, y fue que decidí pues como que contar más mi experiencia en redes sociales, en las historias o en videos, para que llegara más gente.
Está súper padre. Entonces, ¿y por qué decidiste ponerle Sin Desperdicios?
Porque realmente fue más como por como porque ya habían varias cosas que habían usado, como cuando tienes que crear un sitio web, pues no pueden haber dos sitios con el mismo nombre. Entonces me puse a buscar como Zero Waste, Cero Basura, cosas así, y no sé, Sin Desperdicios sí fue de mis primeras opciones, pero también fue la que estaba disponible, y por eso fue.
Está súper padre. Yo cuando lo conocí, cuando te conocí a ti por Instagram, sí se me hizo padre como el nombre Jocelyn Sin Desperdicios. Y por lo que me comentas, entonces fuiste de las primeras cuentas en México dedicadas a este movimiento.
Sí.
Sí, porque en ese, o sea, yo las que sigo ahora, hoy en día, pues sí, el último año creo que surgimos muchísimas personas que nos empezamos como a comunicar ese tipo de cosas. Pero previo al año anterior, o sea, antes del 2019, seguro eran muy pocas las cuentas que se dedicaban a esto, y tú que fuiste como por el 2017 sacando, o sea, más o menos por las cuentas que me dices, o sea, en el 2017 seguro eres de las pioneras mexicanas en este tipo de comunicación, sí, Zero Waste.
Sí.
Ay, pues súper padre. ¿Qué se siente ser pionera en esto?
Pues muy padre, sobre todo emociona cómo ha crecido, porque justo en enero, febrero de 2017 fue cuando creé la cuenta de Sin Desperdicios, y de hecho ahí tengo como que la foto súper viejita, las primeras que subí no las he borrado por pura nostalgia, pero me da mucha emoción cómo ha crecido, o sea, sí se siente padre ver ese crecimiento y ese interés por la gente que dudé que fuera un movimiento que pegara tanto, porque la verdad no es complejo, digo, no es fácil, es medio complejo, o sea, que una persona decida hacer un cambio tan fuerte, creo que requiere mucha pasión, mucho valor y pues muy, muy buena congruencia de ver lo que está pasando en el mundo y querer quitarse esa venda de los ojos y decir, pues yo voy a actuar.
Sí, la verdad, o sea, a mí me inspira tu cuenta, porque sí siento que compartes mucha información muy valiosa, y también compartes
Gracias.
Muchos... Has compartido recetas, como también ahorita me acuerdo mucho del de cómo hacer tu, como tu bolsa de basura, pero con periódico. Se comparten muchas cosas que podemos hacer día con día. Y al final, hoy en día ya eres una influencer zero waste. Y he visto que, por lo mismo que compartes, que ya muchas personas te invitan a que des pláticas, a que vayas a ciertos congresos, ciertos eventos. ¿Qué se siente que ya te tomen en cuenta como, como líder de opinión en esto?
Uf, se siente padrísimo. Padrísimo, y también siento que viene con una gran responsabilidad, ¿no? Y me encanta, o sea, la verdad, justo la motivación de hacer todo esto es cambiar o sembrar una semillita en las personas. Porque como yo vi un video y me cambió la vida, esa es mi motivación de compartir el contenido y de contagiar a más gente y que también pues comiencen a hacer el cambio. Y se siente padrísimo, la verdad. Y es algo que disfruto mucho hacer. Pues estudié comunicación, me encanta comunicar. Entonces yo feliz, feliz. Sobre todo por esta causa tan importante.
Vi también en tus redes de que te habían invitado a dar una plática TED.
Sí.
¿Cuándo, sí, ¿cuándo va a salir, cuándo va a salir tu plática? Porque ya queremos escucharla, ya quiero ver el video.
Debe salir el próximo mes, en abril, a finales, como el 20 de abril. Debe salir ya en las plataformas de TED. Ahorita lo están editando y todo eso.
¿Y cómo te sentiste? ¿Te sentiste nerviosa?
Muy bien. Me encantó toda la experiencia. Te preparan con tiempo y está muy padre. Por supuesto que me sentí nerviosa. pero la disfruté mucho al mismo tiempo. O sea, creo que, bueno, pues es que es como un nervio disfrute que siento también cuando estoy actuando y así en el escenario. Entonces estuvo muy padre. Sí. Ya la verán.
Ya es un sentimiento que ya es parte de tu vida, ¿no? Por lo mismo de que eres actriz, entonces ya estás como, te gusta mucho esto de estar frente al público, entonces es, ahora sí que tu mero mole.
Sí.
Y otra pregunta que tengo es como, por ejemplo, hoy en día muchos de las personas que somos zero waste o que tratamos de llevar este movimiento de tratar de ser la menos grosero posible, uno de los cambios que también buscamos es ser vegano. Tú me estabas platicando que tú ya eres vegana, pero
sí.
Me gustaría un poco que nos platicaras como un poco cómo fue tu proceso, porque la verdad creo que no es un proceso fácil, como te lo comentaba, creo que es un proceso que debemos de saber llevar, que debemos de ser conscientes, hacer como este análisis. Ona, la chava del restaurante Natural y con la que hicimos un capítulo de donde hablábamos de ser vegano, vegetariano, flexitariano, ella lo que nos comentaba es que es mucho un proceso como personal, como desde adentro, que estás convencido y de que es algo que te sale desde adentro, que no lo buscas hacer como por moda, por eso, otro tipo de cosas. Porque si lo haces por ese tipo de cosas, al final va a ser a lo mejor un poco más difícil. Pero si vienes claro. Este cambio desde adentro, va a ser a lo mejor un poco más sencillo. No sé cómo fue tu cambio, por qué decidiste hacerlo, en qué momento.
Mi cambio, la verdad, siento que es una historia bonita y con la que se puede identificar muchísima gente. Porque yo cuando comencé con este estilo de vida, con lo del sitio web y las redes sociales, pues comía carne como un mexicano promedio. Y me acuerdo que yo pensaba mucho, pues veía, por ejemplo, a la creadora de este estilo de vida, que ahorita desconozco cuál sea su forma, su alimentación, su dieta, pero en ese momento mostraba ella que Bea Johnson, en entrevistas, en videos, mostraba que compraba carne en sus propios recipientes y cosas así, huevo. Entonces, como que me acuerdo que yo pensaba, no, pues mi lucha o mi cambio va enfocado a los residuos y aquí y ya. O sea, como que me cerré un poco, o sea, no sé, como que no me cerré, pero como que dije, sí empecé a descubrir como algunas otras cosas y sentí que me empecé a aturdir un poco y dije, no, pues a ver, residuos y ya está. Y yo seguía comprando pollo y pues alimentos de origen animal en mis recipientes, queso, llevaba mi topper al súper, ese tipo de cosas. Pero sí, como que sin residuos, pero pues comía eso, ¿no? Y luego comencé a aprender más, me di cuenta del real impacto que tenía esta industria en el medio ambiente. Y sobre todo, me acuerdo que cuando lo vi un documental, Cowspiracy, sí. fue ahí cuando vi cómo, pues realmente, ahí fue cuando entendí que la forma en la que nos alimentamos como seres humanos en este momento de nuestra existencia no es sostenible. Y cómo es impresionante que, por ejemplo, para producir un kilogramo de carne se utilizan de 15 a 20 kilos de cereales y más de 15 mil litros de agua. Ahí, o sea, justo como que en esas medidas, y luego solo para alimentar a muy pocas personas, ahí me acuerdo que me hizo clic justo en el tema desperdicios. O sea, se me hizo un desperdicio esa, como que ese tipo de alimentación. Y dije, no, sí voy a hacer algo. Entonces dije, bueno, pasos, baby steps, así poco a poquito. Y descubrí una campaña que se llama Lunes sin Carne. Y me encantó, entonces, que fomenta que un día a la semana dejemos de consumir productos de origen animal o carne. Y yo hacía lunes sin carne. Y luego lunes sin carne se convirtió en lunes y martes sin carne. Y luego lunes, miércoles, viernes, así hasta que estuve un tiempito comiendo solamente un día a la semana carne, si acaso. O sea, ya era vegetariana. Y luego ya decidí ser vegetariana en forma y fui con una nutrióloga y me dio una dieta y todo. Y pues fui vegetariana durante mucho tiempo, casi 3 años. Y hace unos meses, bueno, ya va para medio año, decidí convertirme en vegana. Y aquí me gustaría contarles que decidí, o sea, mi motivación para ser vegetariana fue el medio ambiente. Y mi motivación para hacer la transición al veganismo fue un tema más moral. Y justo fue porque el año pasado pues comencé a aprender y a adentrarme más en el tema del feminismo. Y hay una rama del feminismo que se llama ecofeminismo y me sensibilizó mucho el tema de que los animales hembra son los más explotados dentro de la industria. O sea, las vacas son a las que las violan, y la leche y los lácteos y las gallinas con los huevos. Y ahí fue cuando ya finalmente me sentí más incómoda como con este tipo de productos de origen animal y con mis ideas y con mi estilo de vida. Entonces eso fue como que lo que me hizo dar el último paso para ser vegana ahora.
Ay, sí, está súper padre. Y justo hace una semana que vivimos todo lo que tiene que ver con el movimiento de las mujeres. Está, sí. O sea, creo que llega en un momento como muy ad hoc todo esto que nos comentas. Está súper interesante. Sí. Yo desconocía esa rama del feminismo, la verdad, pero creo que tiene toda la, o sea, todo el sentido del mundo. Está súper padre. Y justamente, o sea, creo que concuerdo mucho con lo que comentaste antes de contar tu historia, que seguramente muchas iban a sentir como identificadas con tu historia, y estoy seguro que eso va a pasar, que se van a sentir muchas personas identificadas con tu historia. Entonces, eso es lo padre, que creo que cada uno de nosotros, cuando hacemos nuestro cambio, en este caso a ser veganos, contemos nuestra historia, Porque al final cada persona vivimos una historia diferente, pero al mismo tiempo muchas personas estamos conectadas por esa historia similar, entonces nos dan como ese empujoncito como para estar como más conscientes y tener más información. Así que creo que a las mujeres, bueno, en general a todas las personas, pero a lo mejor a las mujeres les puede interesar más un poco este tema. Igual hay que investigar justamente esta rama del feminismo que nos dice Dios para conocer un poco más sobre esto, y creo que es algo muy interesante que nos puede dar mucha educación.
Y aparte no es solo hacia los animales, es un tema súper interesante. Ya te contactaré con una amiga mía que es experta, pero es un tema muy interesante porque no solo va enfocado a los animales, sino también a los humanos. Luego con temas de desastres naturales, las mujeres somos más vulnerables, justo por el machismo de no, tú quédate en casa, entonces en temblores, es todo un tema, sí, ya sé con quién puedes hacer un episodio.
Sí, suena muy interesante, la verdad. Yo respecto al tema de las mujeres, creo que como evidentemente ser hombre, no prefiero como no meterme mucho en esto, porque justamente es, creo que las mujeres están pidiendo mucho que ese tema es algo que ellas deben de tocar, pero este podcast tiene las puertas abiertas para tocar ese tema, y al final también tenemos a Pau, que Pau junto con la persona que nos contacte seguramente sería un episodio buenísimo que a la gente le gustaría muchísimo. Entonces
sí,
ahora sí que me pasas el contacto para ya comenzar a programarlo, que seguramente va a estar muy, pero muy interesante. Por lo que me comentas, la verdad, yo en lo personal estoy muy interesado en el tema de todo este movimiento de las mujeres. Yo, desde la forma en que yo puedo apoyar, apoyo totalmente, y es algo que si le podemos dar visibilidad mediante nuestro podcast, estamos abiertos a hacerlo totalmente.
Buenísimo, sí.
Pero regresando un poco a tu historia, está súper padre todo lo que nos cuentas, la verdad a mí me llama muchísimo la atención, y quisiera preguntarte también, o sea, ahorita ya eres zero waste, ya seguro produces súper poquita basura, y también ya eres vegana. ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que estás ahorita como? ¿Cuál es tu próximo reto, tu próximo objetivo con respecto a todo esto?
Mi próximo reto es comenzar a hacer mi huerto en mi azotea.
¡Ay, está súper padre!
Y justo me mudé, bueno, por varias cosas, pero la motivación número uno, de verdad, es que me dejaran hacer mi huerto, y tengo un deshidratador solar que no he podido usar porque en el departamento anterior, pues apenas me dejaban tener mi composta, como que el administrador del edificio era muy tiquismiquis, entonces no me dejaba como que tener ahí cosas, pero ahora hace 2 semanas me mudé a otro departamento donde ya tengo una azotea, donde puedo empezar mi huerto, y pues ese es el reto.
Ay, suena súper padre, la verdad. Creo que yo no tengo un reto ahora, un huerto ahora en mi casa, perdón, pero yo tampoco soy de aquí, de la Ciudad de México. Yo soy de un pueblito que se llama Arandas, que está en los Altos de Jalisco. Y allá, la economía es muy local en muchos aspectos, porque ahí sí se consume mucho de los productos locales, ¿no? Y los productos, al final, como verduras, hortalizas, todo este tipo de cosas, se consumen muy de forma local, y muchas veces tienes tú como tu terreno donde tú siembras que las zanahorias, que los rábanos, que cosas de ese tipo, ¿no? Que tienes tu árbol de limones, y está súper padre poder tener tus propias frutas y verduras, y el sabor es impresionante, o sea, el sabor que tú puedes disfrutar de los productos que tú cosechas no tiene comparación.
Y los nutrientes también, o sea, son alimentos muy nutritivos, frescos, Sí, es otra cosa.
Sí, son de las cosas que yo extraño de arandas, porque también, por ejemplo, los elotes, yo soy fan de los elotes, a mí me encantan. Y el elote de temporada es lo más bueno que puede haber en el mundo, de que así hasta el olote, que es como el huesito del elote, uh-huh, y lo chupas cuando te comes como todos los granitos y le chupas y sale un juguito que sabe buenísimo.
¡Ay, qué rico!
Y con los elotes de aquí, pues no pasa eso, o sea, porque al final no son de temporada, no tienen los mismos nutrientes, no tienen como todo el mismo proceso, entonces no saben igual de ricos. Pero tener un huerto en casa ha de ser lo mejor del mundo, de poder cortar tu rábano y comértelo. Ay, no sabes. Está súper padre. Seguramente, estoy seguro que nos vas a estar compartiendo cosas de esto en tu Instagram para estar como conociendo un poco más sobre todo esto. También lo que he visto es que eres imagen mucho de cero plástico, ¿no?
Sí, bueno, es que casi empezamos de la mano Cero Plástico y yo, y es mi gran amiga Cris, que es la dueña. Bueno, nos hicimos amigas porque nos descubrimos en redes sociales justo haciendo lo mismo, y me invitó pues a colaborar con ellos. Fui un año directora creativa ahí, fue un añito en el que terminé la universidad y me quise dar como un año sabático antes de empezar con todo lo de actuación. Pero ahora sigo colaborando con ellos, sigo haciendo videos, ya no voy en horario godín ni nada, pero sí me encanta, y aparte es una empresa que de verdad desde el corazón es congruente y súper padre.
Sí, yo los conocí creo que por ti, de hecho. Y los videos que subes con ellos están padres, y también hay un día que subes historias a su Instagram, ahorita no recuerdo qué día, pero es, hay un día, ¿no?
Los martes, todos los martes.
Sí, porque sí me acuerdo que subes historias, y muchas veces, o sea, me acuerdo que en ocasiones hasta las subes de que estás como arriba así muy cambiada y abajo estás como en pan, ¿sabes?
En pijama, sí.
Sí, sí me acuerdo de eso. Entonces esa parte, o sea, esto, está padre todo eso que compartes, porque es como muy natural, como muy cool. Se me hace súper cool todo eso.
Gracias.
Pues está súper padre. La verdad, esta plática que hemos tenido, me siento que es una plática que deberíamos de tener todos con nuestros amigos, como una plática de conciencia, de conocer, sí, a las personas, saber por qué están cambiando, darles mucho su espacio, conocer que cada uno de nosotros somos diferentes, que cada uno de nosotros tenemos como nuestro tiempo, pero que también todo esto te trae muchas cosas buenas. La verdad, yo siento que todo esto del conocer todo esto de Zero Waste a mí me ha traído muchas cosas buenas, que es el, o sea, por ejemplo, las cosas que ya todos sabemos, ahorrar dinero, contaminar menos, pero también conoces muchas personas que son muy valiosas. A mí me ha dado la oportunidad de conocer como a Pau, a ti, a Charlotte, señor Planta, a Refilia, a muchas personas que he aprendido muchísimo de ustedes. Entonces, todo este tipo de cosas al final te trae muchas cosas buenas, y creo que está súper padre, ¿no?
Sí, es precioso justo como encontrarse a personas tan lindas en el camino, de las que puedes también aprender, porque realmente todos aprendemos de todos y eso está muy padre, y además sentir como esa motivación de que no estás solo, o sea, realmente sentirte acompañado y apoyado está muy padre.
Esa pregunta siempre la hace Pau. ¿Y no perdiste amigos en el camino?
No perdí, tal vez me distancié un poco porque pues sí cambiaron, no, ni tanto, la verdad es que por suerte mis amigos, o sea, obviamente tengo amigos que no son Zero Waste y pues seguimos siendo amigos, pero aparte sí han hecho cambios y me encanta, o sea, me mandan fotos y todo, realmente como que todo, he sentido un apoyo bonito por parte de todos mis amigos, pero sí he hecho otros amigos con los que me siento pues más conectada y sí, lo siento como más cerquita porque como que andamos en lo mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, siento que no, yo tampoco he perdido amigos, siento que justamente lo que comentas, has ganado amigos, no porque tengas este estilo de vida quiere decir que, ay no, tú contaminas, tú usas mucha bolsa de basura, no te puedo hablar, o sea, claro que no, al final,
claro,
no somos quien para juzgar, cada quien es libre de hacer lo que quiere, y somos adultos como para saber que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero pues conoces otras personas que están más afines a tus objetivos y también la, o sea, el bullying, que siento que es algo que está cañón, pero pues al final es divertido, ¿no? O sea, que tus amigos, siento que es como un bullying, pero que al final ellos están dando cuenta de que tú estás haciendo algo por el planeta y poco a poco ellos se van contagiando por eso, porque si tanto te echan bullying es porque ellos saben que, o sea, te tienen bien en mente que estás haciendo esos cambios, entonces inconscientemente ellos los van a terminar haciendo o tratar de hacerlo.
Sí, eso, fíjate que me pasó mucho al inicio sobre todo, y no estuvo tan padre, o sea, yo sé que mis compañeros no lo hacían mala onda, era como con cariño así, molestando, pero sí. Me acuerdo que cuando estaba comenzando y justo cuestionándome mucho, así como, ¿esto está valiendo la pena o qué? Sí me decían muchos así como, ay, mira, pues en la cafetería están dando cosas de unicel, o mira, te dan popote acá, sobre todo como en la universidad. Pero todo, o sea, ese tipo de cosas hacían que ellos se dieran cuenta del problema también, y luego esos comentarios empezaron a cambiar por, ay, mira, lo pedí sin popote, o ay, mira, yo igual traje mi, voy a reusar el topper del lunch para que me pongan acá la comida, o cosas así. Entonces, realmente está muy padre, y creo que es importante también no tratar de controlar o cambiar a las personas, sino simplemente ser el ejemplo y motivarlos al cambio.
Estoy súper de acuerdo contigo. Creo que dijiste las palabras exactas como para cerrar con este podcast. Entonces, siento que hay que seguir a Jocelyn para que nos siga compartiendo todo este conocimiento y toda esta forma de ser y de respetar a las personas. Y ahora vamos a continuar con una más de nuestras secciones para que Dios nos platique un poco más y seguimos con Esto No. Esta sección, como ustedes saben, vamos a decir algo que no debemos de hacer. Entonces, Dios, ¿tienes algo que tú te gustaría como compartir que no debemos de hacer?
Consumir agua embotellada, eso no, por favor, no. Creo que eso es algo muy, o sea, realmente, ¿por qué? O sea, preguntémonos, ¿por qué consumimos el agua de esta manera? ¿Por qué se embotella? O sea, ¿por qué se utiliza para envasar un litro de agua, un recipiente que se necesitaron 3 litros para producirlo? ¿Y por qué pagamos por él? Y aparte tiene un chorro de químicos ahí, un caldo de químicos que estamos tomando junto con el agua. ¿Cuándo podemos filtrar el agua en nuestra casa o llevar nuestro termo a todas partes? Y es un cambio tan básico y tan significativo. Entonces, eso definitivamente.
Ya la escucharon y yo estoy súper de acuerdo con ella. Creo que es un cambio básico que debemos de hacer todos y es algo muy sencillo. Que una vez que lo comiencen a hacer, se les va a hacer costumbre y ya no va a ser nada difícil para ustedes. Esa fue nuestra sección. Esto no. Y ahora vamos con la última sección, que es la re. ¿Qué nos quieres recomendar, Jos?
Yo quiero recomendar que creen una red o un colectivo de personas que estén haciendo lo mismo que ustedes. Yo aquí en Ciudad de México he encontrado una familia preciosa que se llama Contaminantes Anonymous, que de hecho si alguien está interesado puede buscarlos en redes sociales, Contaminantes Anonymous con U, y nos reunimos los jueves para hablar sobre distintos temas ambientales y también ver cómo podemos llevarlo todo a la acción. Y es muy bonito y muy valioso rodearte de gente. Si sabes que alguien en tu ciudad o cerca de donde vives andan en lo mismo, crear un grupo de WhatsApp, ahí desahogarte con todo lo que te pase, lo que logras, pasar recetas y aprender unos de otros y acompañarse en este camino tan bonito, creo que eso enriquece mucho todo.
Yo lo sigo en Instagram y también en una ocasión en un evento pude, ellos estaban como recitando poemas y así, y
sí.
La impresión que me dio es que es un grupo de chavos que en verdad sí se cuestionan lo que están haciendo y sí se cuestionan todo lo que está contaminando hoy en día. O sea, la percepción fue esa, que las personas que están en este grupo en verdad sí están muy conscientes de lo que está pasando, de los cambios que se necesitan hacer, de lo que están haciendo ellos y lo que se tiene que hacer. Esa fue la percepción que me dieron, entonces está súper padre y yo creo que lo que recomiendas es que hagan una red de una comunidad que estén interesados en el mismo tema, es algo súper importante, porque al final muchas veces nos podemos sentir solos en ciertos cambios que estamos haciendo en nuestra vida, pero si buscamos personas que tengan los mismos objetivos, o sea, que seamos afines en este tipo de cosas, nuestro cambio va a ser mucho más fácil de hacerlo y para todos nos apoyándonos de alguna forma u otra, creo que eso nos ayuda muchísimo, pero muchísimo.
Sí, sí, 100% de acuerdo.
Ay, pues muchas gracias, Jos, por darnos este tiempo para poder platicar contigo, poder conocerte más. Ha sido súper enriquecedor todo lo que nos has comentado. Y en verdad, si quieres compartirnos tus redes sociales para que todos los que nos escuchan te sigan y vean todo lo que estás compartiendo, ahora que vas a hacer tu huerto, que nos compartas tus historias de cómo lo vas haciendo.
Sí, claro. Bueno, en Instagram y en Facebook estoy como @Jocelyn sin desperdicios. Es JOSELYN. Jocelyn sin desperdicios. Y muchísimas gracias a ti por invitarme. Disfruté muchísimo esta plática y espero que la disfruten con nosotros todo ser humano que la esté escuchando.
Sí. Por último, a lo mejor desde el principio quedamos que no íbamos a hablar de este tema, pero nada más como un poquitito, como que nos des como un consejo para vivir esta cuarentena del coronavirus, nada más como muy, muy fugaz.
Ok, claro. Pues número uno, calma acompañado de conciencia. O sea, calma no significa, ay no, pues voy a salir, pues no pasa nada, no. Sino mantener la calma, pero siendo conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y así como somos conscientes de lo que está sucediendo con nuestro planeta, también ser conscientes de la importancia de nuestras acciones y del distanciamiento social y cómo esto puede ayudar a que el virus no llegue a otras personas. Y también aprovechar el tiempo, disfrutar el tiempo en casa y ver qué cambios podemos hacer estando aquí mismo. Por ejemplo, limpiar nuestro armario, reparar algunas cosas que ya tenemos, investigar más sobre reciclaje. Todas estas acciones que podemos hacer por el planeta también comienzan en casa. Comenzar a hacer recetas de comida o de productos, en fin, hay mucho que podemos hacer.
Ay, perfecto. Creo que nos dijiste lo adecuado. O sea, yo me quedo mucho con lo que dijiste, ser tranquilos pero conscientes y cuidados. Eso es creo que son palabras fundamentales, como un consejo muy muy bueno, y como aprovechar y aprender todo lo que podamos ahorita que estamos en casa, que luego nos quejamos de que no tenemos tiempo, pues ahora ya tenemos mucho tiempo.
Así es.
Pues muchas gracias, Jos. Yo les dejo también mis redes, que es @rigo.bustos y @ideasagranel en Instagram, en Facebook. Y nuestra página web, que es www.ideasagranel.com. Ahí pueden checar también toda la información, los podcasts y demás. Y cualquier cosa, nos pueden escribir a nosotros y también a Jos, porque Jos también, así fue como yo también la contacté por Instagram primero. Y me contestó. Entonces, ella les va a contestar ahí si tienen sí, alguna duda o algo.
Con gusto, escríbanme.
Ella siempre contesta. Entonces, nos quedamos pendientes de sus comentarios. Y muchas gracias, Jos. Muchas gracias. Nos vemos.
Bye. Bye.